casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Lunes 24 de agosto, acá está la profe conmigo. ¿Cómo anda, Julia?
Bien, muy bien. ¿Vos cómo estás, Monchi?
Julia.
Muy bien. Hola,
Monchi.
Hola, hola, preciosa. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Espero que estén bien del otro lado. Aquí estamos desde Buenos Aires para todo el país con más de 49, 50. Vaya a saber uno cuántas repetidoras y en qué horarios nos están escuchando. Así que abrazamos ahí a todo el país. Es un placer que estén con nosotros compartiendo estas cosas que nos trae la profe todos los días y la producción, que a mí, yo me voy todos los días sabiendo algo nuevo, Julia.
Bueno, qué bueno.
Me encanta venir a hacer Radio Escuela. Así que ahí lo tenemos a Diego con la puesta al aire, Tomás en la producción, Facundo también en la producción, Julia Parodi, la profe. ¿Y qué tenemos hoy?
¿Qué tenemos? Vamos a comenzar un nuevo tema esta semana, una nueva pregunta. Oh, vamos a trabajar con los viajes y las transformaciones.
Qué lindo.
Y vamos a ver distintos tipos de viajes, distintos tipos de transformaciones. Vamos a ver qué pasa también dentro de nuestro cuerpo.
Claro.
Cómo se transforma ahí el alimento, la energía. Vamos a ir trabajando sobre eso.
Interesante. El concepto del viaje y transformación a la vez. Bien, me gusta.
Sí, vamos a viajar también con la literatura.
Muy bien.
Con la comida, con la cultura. Vamos a ir conociendo como distintas cosas y ir pensando un poco como ese eje que va a atravesar todo.
Me parece que me va a gustar mucho esto.
Pero, ¿sabes qué? Antes de comenzar, es lunes, los lunes a veces cuesta arrancar, pero también son un buen momento para organizarnos, ¿no? Como para pensar nuestra semana.
Sí.
Entonces, les recomendamos a las chicas y a los chicos que piensen, bueno, esta semana, ¿qué cosas tienen que hacer? Si les mandaron alguna tarea o algo para estudiar en particular, que dispongan de los días y horarios. Sé que lo decimos varias veces, bueno, como poder tal vez como organizar, bueno, un momento para estudiar algo de matemática, algo de sociales, o lo que estén trabajando en la escuela, y con horarios también para jugar, para hacer tareas que tengan que ver con lo doméstico, no sé, lavar los platos, hacer sus camas.
Claro. ¿Vale agendarse, vale anotarse, digamos así, hacer una agenda, pegarla?
Yo me lo hago,
en la heladera, en algún lado, en la pieza.
Sí, lo pueden tener ustedes en alguna hojita.
Como una agenda, así, te anotás los días, los horarios, las cosas, las obligaciones.
Y así van haciendo como las cosas, como no se les va pasando, se acuerdan de lo que tienen que hacer.
Claro.
Y disponen un poco mejor de su tiempo y no les queda todo para el final.
Sí, porque a veces se amontona todo, ¿no?
Sí.
Es como tiempo libre, estudio, todo, por ahí se mezcla todo y no se define.
Claro.
No se disfruta uno o el otro.
Y por otro lado hay algunas chicas y chicos que ya que están en primer año, pero hay otros que están en sexto o séptimo. Entonces, como bueno, la idea también es que empiecen a ver cómo qué va a pasar. Como empezar a buscar cosas para el año que viene, empezar a ver qué les gustaría hacer.
Claro.
Y bueno, nada, me parece que tal vez como esto de los viajes y las transformaciones, hay cosas que pueden servir de inspiración.
Bien.
El otro día también hablamos con Sebastián Galleguillo, nadador.
Qué maravilla, ¿eh?
Sí. Como historias que pueden servir también de inspiración a otros y otras.
Así es.
Y hoy vamos a conocer una historia que sirvió de inspiración, por ejemplo, a Cristóbal Colón. A viajeros y viajeras, aventureros, aventureras. Marco Polo, ¿te suena?
Me suena.
¿Sí?
¿Existió Marco Polo? ¿Habrá existido Marco Polo? ¿Es mito, es realidad?
O sea, parece que sí, que existió. Hay que ver qué pasó, como con sus relatos, ¿no? Porque hay parte de lo que cuenta que sirvió para conocer un montón de la cultura asiática. Nació en Venecia, entonces llevó mucho de la cultura asiática a Europa. Sirvió como para poder establecer mapas, rutas de muchas de sus relatos, también para conocer distintas cuestiones que tenían que ver con la forma de organización o la cultura asiática. Pero también dentro de esos relatos hay seres como parecen mitológicos, cuestiones que tienen que ver más con la fantasía. Entonces como que ahí como que se entrevera, se mezcla un poco como esos dos mundos. Así que, bueno, la idea era poder compartir hoy. Les decía antes esto de, bueno, si vi inspiración a Cristóbal Colón, Cristóbal Colón tenía el libro de Marco Polo.
Claro.
Y bueno, y también le sirvió inspiración para viajar.
Claro.
Sí. Bueno, nada, como me parece que digo, como que está bueno, y cómo la atrás de la literatura eso también podemos viajar y conocer otros lugares que tal vez es la única manera que les podemos conocer, ¿no? Y poner en este momento y vamos a conocer algo que sucedió hace mucho tiempo, ¿no? Como que también podemos viajar a través del tiempo, no solo a través del espacio, sino como a otras, a otros momentos de la civilización, del mundo. Eso me parece que también está bueno.
Un viaje en el tiempo.
Claro. La posibilidad de como de hacer algo de ciencia ficción, ¿no?
Claro.
Dentro de
me
nuestras
gusta,
posibilidades.
Claro, vivir un poco esa realidad.
Bueno, ¿quieres compartamos algo de...?
Sí, por favor.
¿De Marco Polo?
¿Empiezas tú, profe?
Bueno.
¿Cómo usted diga?
Aquí comienza la introducción del libro que se llama La descripción del mundo. Señores, emperadores y reyes, duques, marqueses, condes, caballeros y burgueses. Y todos aquellos que queráis conocer las diferentes razas del hombre y la variedad de las diversas regiones del mundo e informaros de sus usos y costumbres. Tomen este libro y léanlo, porque en él encontrarán todas las grandísimas maravillas y diversidades de Armenia, mayor y menor, de Persia, de Turquía, de los tártaros y de la India, y de muchas provincias de Asia Media y de una gran parte de Europa, porque se va al encuentro del viento griego, del levante y la tramontana.
Que así os la contará nuestro libro con claridad y buen orden. Todo ello como mi ser Marco Polo, sabio y noble ciudadano de Venecia, las describe porque las vio con sus propios ojos. Indudablemente aquí hay algunas cosas que no vio, pero las sabe de hombres dignos de ser creídos y citados. Por eso presentaremos las cosas vistas como vistas y las cosas oídas como oídas, de suerte que nuestro libro sea sincero y verdadero, sin mentira alguna, y para que sus palabras no puedan ser tachadas de fábula.
Y quien haga la lectura o la oiga deberá creerla, porque todas sus cosas son verdaderas. Bien puede decirnos, desde que nuestro Señor Dios modeló a Adán, nuestro primer padre, y a Eva con sus manos, y hasta hoy no ha habido cristiano, sarraceno, pagano, tártaro, indio o cualquier otro hombre de otra clase que haya visto, conocido o estudiado tantas cosas en las distintas partes del mundo, ni tan grandes maravillas como las citadas por Marco Polo. Nadie hizo tantos viajes ni tuvo tantas ocasiones de ver y comprender. Por el curso de su vida, se puede comprender y juzgar que este noble ciudadano posee un espíritu justo y excelente, puesto que siempre fue tenido en gran estima por señores y príncipes.
Por eso se ha dicho que sería gran desgracia no quedarán sentadas por escrito todas las grandes maravillas que vio o recibió por verdaderas, para que las demás personas, que ni las vieron ni conocieron, las sepan gracias a este libro. Además, os haré saber que vivió en esas diferentes regiones y provincias 26 años cabales, desde el principio de su juventud hasta la edad de 40 años.
Luego, hallándose en la cárcel de Génova a consecuencia de la guerra y no gustándole permanecer ocioso, pensó que podría escribir el citado libro para placer de los lectores. Él mismo no había anotado por escrito sino muy pocas cosas, de las que todavía hoy se acuerda. Es muy poco si lo comparamos con la larga relación casi infinita que habría podido hacer si hubiera creído posible volver a nuestras regiones. Pero juzgando casi imposible dejar alguna vez el servicio del gran Khan, rey de los tártaros, anotó solamente algunos detalles en sus tablillas y ahora manda escribir estas cosas en buen orden a mi ser Rustichello, ciudadano de Pisa, que estaba en la misma cárcel de Génova en el año 1298 del nacimiento de nuestro Señor y dueño Jesucristo. Y lo ha dividido en tres partes.
De cómo Nicolo y Mafeo partieron de Constantinopla en busca de fortuna por el mundo. Tened por cierto que en la época en que Balduino era emperador de Constantinopla y que Ponte de Venecia gobernaba Constantinopla en nombre del poder ducal de Venecia, en el año de 1252, dos nobles ciudadanos de Venecia, Nicolo Polo, padre de Marco, y Mafeo Polo, hermano de Nicolo, que se hallaban en el puerto de Venecia, decidieron embarcarse en una de sus naves, cargadas de mercancías variadas preciosas, haciéndose a la vela, bogaron por la mar profunda y con buen viento y con la guía de Dios, llegaron a Constantinopla con el bajel y las mercancías.
Nobles, prudentes y avisados, a buen seguro que lo eran. Cuando con éxito estuvieron algún tiempo en esta ciudad, se reunieron en consejo y acordaron que querían ir al gran mar, con su cargamento para aumentar sus ganancias y beneficios. Compraron, pues, muchas joyas de gran valor y belleza. Las llevaron de Constantinopla a una nave y, penetrando en la gran mar, se fueron a Soldadía.
De cómo Nicolo y Mafeo partieron de Soldadía. Y cuando hubieron permanecido algún tiempo en Soldadía, comprendieron que nada tenía que esperar en aquella ciudad. Reflexionaron y decidieron irse aún más lejos. ¿Qué puedo decirles? Partieron de Soldadía y, montando a horcajadas en su caballo, se pusieron en camino, cabalgando mucho sin encontrar puesto que no podamos volver a Constantinopla con las mercancías. Sigamos avanzando por la vía del Levante y contorneemos el Principado de Berca por un itinerario desconocido. Así podremos volver a Venecia por otro camino.
Hicieron, pues, sus preparativos, se despidieron de Berca y se dirigieron por vía segura a una ciudad que se llamaba Ucaca, en el extremo del reino del Señor del Poniente. Luego partieron de Ucaca y pasaron del río del Tigre y fueron por un desierto durante 17 jornadas. No encontraron en él ninguna villa, sino solamente tártaros con sus tiendas que vivían de sus animales.
De cómo los dos hermanos pasaron un desierto y llegaron a la ciudad de Bucará. Cuando pudieron pasado aquel desierto, llegaron a una ciudad llamada Bucará, muy noble y grande. La provincia también se llamaba Bucará. El rey tenía por nombre Barak. Esta ciudad era la mejor de toda Persia. Llegados a ella, los dos hermanos no pudieron seguir adelante ni volver hacia atrás debido a la gran guerra entre los tártaros y por eso permanecieron en una aventura digna de mención hasta que llegaron a la corte de un gran rey tártaro llamado Berkakán, que era señor de una parte de Tartaria y que entonces se hallaba en Volgara y en Soray.
Este Berkakán, habiéndose enterado de la llegada de nuestros dos latinos, deseó verlos. Durante la audiencia, viendo a los hombres de buena ley, honró mucho a Nicolo y a Mafeo, y se alegró mucho de su venida. Viendo que le agradaban los dos hermanos, le dieron todas las joyas que habían traído consigo de Constantinopla, en consideración de su grandeza y cortesía. Berca la aceptó gustosamente y le agradaron muchísimo. Como auténtico señor, les hizo dar a cambio más de dos veces el valor de las joyas y les envió a diversos lugares a venderlas, donde las vendieron muy bien.
Y cuando los hermanos, tras haber permanecido todo un año en la tierra de Berca, quisieron regresar a Venecia, entonces se declaró una guerra de las más violentas entre Berca y Ulaacán, señor de los tártaros de Levante. Arremetieron uno contra otro con toda su fuerza y se combatieron con furia. Hubo grandes pérdidas por ambas partes, pero finalmente Ulau venció a Berca.
A causa de esta guerra y de esta batalla, los caminos no eran seguros. Nadie podía ir por ellos sin que fuera detenido. Precisamente el peligro planeaba sobre la ruta por la que habían venido y solo podía seguir hacia adelante. Bueno, y dejamos ahí como también para generar un poco de curiosidad y de ganas de seguir conociendo este libro de las maravillas del mundo, Aventuras de Marco Polo. Si prestaban atención, algo de lo que menciona es esto de que, bueno, que este libro se escribe cuando Marco Polo cae preso.
Claro.
En medio de la guerra. Y uno de los que estaba con él, que era oriundo de Pisa, empieza a escribir, a redactar estas aventuras que él contaba, que contaba a todos los
claro.
que lo acompañaban. Porque estuvo 24 años viajando. Pensaban que nunca iba a volver.
Claro.
Y en esos 24 años, digo, como pasaron un montón de cosas. O sea, se fue siendo un joven claro. adolescente y volvió
hecho un adulto. Hombre adulto.
Aproximadamente 40 y pico de años. Y bueno, todas las cosas que fue conociendo y aprendiendo, que fue las que después compartió y aparecen acá sí. en los centros.
Me llamó la atención que lo llamaban los latinos. En una parte dijeron como los latinos a los polos.
Y pronunciaron en Venecia, digo, como claro. nuestro... Nuestro origen, como nuestro idioma es latino.
Claro,
sí.
¿Verdad? O sea que evidentemente
ellos hablaban... El español, hablaban... el italiano, el francés son claro. idiomas latinos, sí.
O sea que probablemente Marco Polo hablaba latín entonces, ¿no? Si le llamaban los latinos por ahí, vaya a saber uno, ¿no? Se hablaba latín, ¿no?
Italiano, me parece, y me parece, digo, por el origen, o sea, latino.
Claro. Qué interesante. ¿Y los tártaros? ¿Cuántas civilizaciones que, no?
Sí, me parece que está buenísimo esto de cómo después, cómo trascendió y cómo, sí. digo, y las hipótesis que hay en relación a su vida, digo, y esto que, bueno, que planteé al principio, bueno, todo lo que estamos contando, tómenlo como cierto, porque así se contó, y como tómenlo como verdadero. Uh-huh. Bueno, después cada uno, claro. digo, puede hacerlo como, digo, claro. hacérselo parte como quiere, claro, pero digo, con el espíritu es contarlo sí. como, bueno, como algo que se vivió y algo claro. que es real. Entonces, como se vivió y se sintió real o se contó de esa forma, bueno, se transmite así.
Claro.
Y me parece que también genera como esa fantasía o ese, no, como esa duda y esas ganas también de ir, viajar y conocer y ver qué
sí,
pasa.
Sí, sí, sí. Sí, imagínate viajar 24 años seguidos, ¿no? A tierras desconocidas.
Sí.
¿Sabías que los chicos y las chicas tenemos una línea de atención telefónica gratuita, la 102? Podemos llamar si estamos en casa viviendo maltrato, abuso o situaciones de violencia. Están para escucharnos y ayudarnos todos los días del año.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Bueno, junto con Marco Polo, digo, con sí. estas aventuras hay un montón de otros libros y digo, como hay un montón de literatura que nos invita a pensar esto de viajar, a entrar en la aventura. Y hay una escritora argentina que dijo algo sobre esto, ¿no?
Emma Wolf.
Sí.
¿Quieres que lea un párrafo?
Dale, por favor.
Muy bien. Dice así, mirá. A los libros de aventura les debo mi condición de lectora. Eran libros de conocimiento, manuales para asomarse por primera vez al mundo. En los libros de aventura estaban también las palabras más hermosas. El repertorio de la marinería, del desierto, del tocador de las damas francesas, de la jungla, de los ladrones de caminos. Nadie había expurgado esas páginas de palabras difíciles. Estaban todas al alcance de la mano, como pequeñas cajas cerradas, secretas, valiosas. No necesitábamos diccionarios. Las atrapábamos en su propia guarida. Emma Wolf.
¿Sabes qué? A mí esto me hizo acordar. Estoy viendo una serie uh-huh. que se llama Anne with an E, o sea, es Anne ajá. con una E final.
Sí.
Y que es una serie basada en una novela. Sí. En una serie de novelas. Y yo cuando era chica había leído, más o menos a los 12, 13 años había sí. leído esta novela que se llama Anne de los Tejados Verdes ajá. o Anne de Abolea. Y que es una chica que tiene una infancia muy difícil y que... algo que la ayuda a atravesar esas dificultades, esos obstáculos, o esa tristeza o esa soledad también de sus primeros años de vida, es la literatura.
Claro.
O sea, la literatura la acompaña y le hace esto, le hace viajar, le hace conocer lugares, le da también palabras para pensar el mundo, y ella cuando empieza a, no sé, viaja en un momento a otros lugares... Y bueno, empieza a relacionar con los lugares que había conocido a través de los libros, ¿no?
Claro.
Y me parece que está buenísimo eso de, bueno, cómo también viajamos con la imaginación.
Claro.
Y que me parece que ahí se nos abren un montón de posibilidades.
Sí.
Digo, porque a veces, digo, y ahora que estamos, por ejemplo, en cuarentena y por distintas razones, viajar es algo que es difícil y que muchas veces tal vez no podemos, pero a través de la literatura, bueno, es una buena manera de viajar,
claro,
¿no? Como
claro.
De conocer otras formas
sí,
de vivir.
Otras formas de vivir, claro, otros lugares, otras, claro, cosas distintas, nuevas.
Sí.
Sí. Y sí, para uno que se aburre fácil, está buenísimo, ¿no? Que aparezcan mundos así, posibles, ¿no?
Sí.
Claro.
Sí, que nos hacen transitar, me parece, de otra manera el nuestro y como entenderlo
claro,
de otra
claro.
forma.
Claro, y uno puede rescatar ideas, palabras, formas, qué sé yo.
Otra forma también de viajar, me parece que es a través de la comida, ¿no? Como de conocer,
sí.
Como de... Estuvimos trabajando, ¿te acuerdas esto?
Sí.
Hace un par de semanas, como los alimentos uh-huh. típicos de nuestra región
sí.
y cómo a partir de esos alimentos típicos se hacen, bueno, distintas comidas y que eso
sí.
va también cambiando... De continente en continente, de país
sí.
en país. Bueno, y cómo también eso nos hace conocer y entender un poco más nuestra cultura, nuestra también nuestra forma de vida y la de otros y otras. Me acuerdo la semana pasada que estuvimos trabajando el tema del agua y la sopa. Bueno, cómo la sopa en un montón de regiones es una comida muy típica, digo, como
sí.
del principio, bueno, digo, todas las comidas van con sopa en algunos
claro.
lugares de América Latina, por ejemplo.
Claro, claro, claro.
Y en otros capaz que no, pero bueno, que eso va a tener que ver también, no sé, con... Digo, ¿por qué? Bueno, porque es un alimento que...
Sí. Y los infinitos.
Que se puede hacer, que es como de alguna manera sí. económico y que nos llena. Bueno,
sí.
¿por qué? También digo...
La infinita variedad de Latinoamérica en las sopas. La
sí.
cantidad de papa, la cantidad de legumbres, la cantidad de cosas que tenemos para... O sea, en cada país tiene su toque también.
Bueno... Entonces es también como de alguna manera otra forma de viajar
claro.
a través de los
sí.
sentidos y bueno, y tiene que ver con lo que vamos a estar trabajando esta semana, que es, bueno, pensar cómo también los alimentos, cómo viajan a través de nuestro cuerpo y cómo se convierte en energía y en ese combustible que necesitamos para vivir, realizar todas las actividades que hacemos
uh-huh.
a diario y las actividades que también hacemos de forma inconsciente. Como mantenernos vivas y vivos.
Claro, claramente. Lindo viaje, ¿eh?
Vamos a recreo.
Bueno.
Sí. Sí, 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 si me lo pedís así, sí. Y de paso, si querés, ahí tenemos al DJ Tomás que tiene música. Así que si quieren, vamos con Banda Los Chinos, una banda indie pop de la ciudad de Bécar. ¿Eh? Si no la conoces, aquí la tenés. Sonando. Banda Los Chinos. Vámonos de viaje. Súbanse, aquí está. Maneja Juli.
Vamos.
Yo me relajo.
Vámonos de viaje. Déjame llevarte sin control en espiral. Quiero que me bajes al lado salvaje. No es amor lo que.
Adrenalina la que...
ilusión es la condición de estar en otra parte. Es la adrenalina la que me domina siempre.